Éxodo 33, ya estamos ya al final de este libro, son 40 capítulos, si no mal recuerdo, ¿sí, verdad? ¿40? Son 40 capítulos los que tiene el libro de Éxodo, y estamos en el capítulo 33, o sea, faltan, bueno, viendo el día de hoy, faltarían 7 capítulos, ¿no?, para terminar este libro. Y Dios nos ha estado mostrando el propósito de por qué fue que sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. En un principio, al comenzar el libro, estudiamos eso, cómo había un clamor del pueblo, si tú recuerdas, un clamor por tanta opresión que estaban viviendo, esa esclavitud en Egipto. El pueblo de los egipcios se habían olvidado de José, ¿recuerdas? Pues también hebreo, que había llegado ahí, en la historia la vemos en Génesis, pero que había sido el pueblo de Egipto bendecido por él, por su gobierno. Pero llegó un momento en el que, pues, transcurrieron los años y el pueblo simplemente se olvidó de José, no lo conocía. Entonces empiezan a oprimir al pueblo hebreo, se olvidan de lo que Dios había hecho, o más bien a través de este pueblo, lo que ellos habían hecho, entre comillas, obviamente Dios obrando en ellos, para Egipto. Entonces empiezan a oprimirlo, empiezan a hacer un abuso hacia ellos, y ellos empiezan a clamar por liberación, ¿no? Que Dios los saque de ese, pues, de esa esclavitud que estaban viviendo, y Dios escucha su clamor. Dios escucha su clamor y envía a un libertador que es Moisés. Desde un principio vimos la historia de este hombre, cómo Dios lo llama. En un principio él sentía que era el libertador, ¿no?, y quiere hacer las cosas en sus fuerzas, y Dios le dice: no, ¿sabes qué? Aún no estás listo, te vas a ir 40 años a la escuela, ¿no?, a la escuela del Señor, ahí apacentando ovejas. Y después de eso es cuando Dios lo llama ya para que libere a la nación, y él se siente incapaz, simplemente porque dice: yo no puedo hacerlo. Y es cuando Dios dice: exactamente, ahora lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no va a depender de ti, va a depender de mí totalmente. Entonces Dios usa esto, Dios saca a este pueblo, esta nación, dice la Biblia muchas veces, con su brazo fuerte, ¿no?, mostrando el poder. Eso es lo que Dios quería que conocieran, quién era él. Dios pudo haber sacado a Israel convenciendo el corazón de Faraón sin ningún problema. Eso no era un problema para Dios, ¿verdad? Pero lo que él quería era mostrar y revelar su poder, quién era este Dios que nos estaba libertando. Y se empieza a revelar a Israel de esta manera, no solo a Moisés como el siervo, ¿no?, sino a Israel como su pueblo, como su nación. Y cuando hace esto, le dice tres cosas importantes. Número uno, yo soy quien los va a sacar de la esclavitud. Número dos, ustedes van a ser mi pueblo. Y número tres, yo voy a ser su Dios, ¿no? Que eso lo vemos claramente en el libro de Éxodo. Estamos en la última parte donde dice: yo voy a ser su Dios, yo voy a morar con ustedes, voy a guiarles, voy a estar con ustedes. Y todo esto lo vimos realmente desde que Dios los saca. Dios está con ellos, los ayuda a cruzar el mar, los lleva hasta el Sinaí, el monte Sinaí, les revela su ley, mostrándole: ustedes son mi pueblo. Pero ahora él quiere habitar con ellos, y Dios manda a hacerle una habitación para él. Eso es lo que significa tabernáculo, ¿no? Una habitación. Dios quería morar con ellos, pero tenía que haber un lugar donde Dios pudiera estar con ellos. Obviamente Dios no iba a poder estar delante, o más bien en medio de ellos, tan fácilmente, ¿no? Vimos todo lo que significaba el tabernáculo, el sacerdocio, ¿no?, lo importante que era para que Dios viniera a estar con ellos. Y en medio de todo esto, ¿no?, cuando aún Moisés está ahí, esos 40 días y 40 noches en el monte, en la cima del monte con el Señor, y Dios le está dando todas las instrucciones, sucede algo, ¿no?, que mancha toda esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hace el pecado? ¿No? Traer una mancha. Y es el pecado que se conoce como el becerro de oro, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Tres veces vimos cómo la Biblia lo describe como un gran pecado, y fue un gran pecado porque ¿por quién lo cometió? Que era Israel, el pueblo escogido de Dios. Y no solo eso, ¿en qué momento lo estaba haciendo? ¿En qué lugar? Abajo del monte, donde Dios estaba revelando a ellos. Exactamente, digámoslo así, en la cara de Dios lo estaban haciendo. Entonces, es fuerte lo que está sucediendo, ¿no? En medio de todo esto, el pueblo inmediatamente peca contra Dios. Deja de confiar en Dios, le pide a Aarón, ¿recuerdas? No está Aarón, le dicen: hey, este Moisés, ¿quién sabe qué pasó con él? No ha regresado, y mejor, Aarón, creo que vas a tener que hacernos dioses para que le adoremos. Así que levántate y haznos dioses. Y Aarón, muy obediente al pueblo, hace Dios es un becerro, una fundición, un becerro de oro, y empiezan a adorar a este becerro. Entonces, obviamente en medio de todo esto Dios sabe lo que está sucediendo, envía a Moisés, le dice: hey Moisés, baja, ve qué está pasando con el pueblo, ya están adorando otros ídolos. Y baja y sucede todo esto, rompe las tablas mostrando el pecado, que están rompiendo la ley, ¿no? Llega a ver pues realmente una tragedia en el pueblo, 3,000 hombres mueren, por lo menos 3,000 hombres mueren en todo esto, ¿no? Los levitas, que son los únicos que se consagran y que deciden, ¿no?, y hacerse un lado de esto, ¿no? Cuando dice Moisés, ¿quién está con Jehová? Son solamente ellos los que hacen esto. Y entonces les dice: ustedes tomen su espada y maten a cada familiar, a cada persona que estuvo involucrada en esto. Y 3,000 personas mueren en ese día. Y aún así Dios les dice: de todas formas yo los voy a juzgar. Si tú recuerdas ahí en el verso, al final del capítulo 32, Dios termina diciendo esto. Dice: y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, veamos cómo era un gran pecado, pero había un gran amor. No solo de parte de Moisés, porque lo mostró un amor por el pueblo, y lo va a seguir mostrando en este capítulo, sino un amor de parte de Dios, porque Dios pudo haberlos consumido en ese momento. ¿Recuerdas que Dios le propone a Moisés: oye Moisés, ¿y qué tal si mejor destruye este pueblo, esta nación, y te hago una nación de tu descendencia? ¿No? Que fue muy tentativo para aún para un hombre como Moisés en ese momento. Él dice: no es así, esa no fue tu promesa, eso no fue lo que tú le dijiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, eso no fue lo que tú prometiste. Tú a ellos los habías tomado, eso, y tú vas a cumplir tu palabra. Y eso muestra un amor de parte de este hombre, de Moisés, de un líder. No tanto amor al pueblo, sino amor a la palabra de Dios, amor a Dios, a sus promesas. Y dice: no, Señor, no va a ser así, es tu pueblo. Y tú prometiste esto, y podemos confiar en eso. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios está revelando, y está revelando esta parte que de otra manera no podríamos conocer nosotros. Es increíble ver cómo aún en nuestro pecado Dios se glorifica y se revela de maneras diferentes. Ojo, no estoy diciendo que eso nos permite pecar. Ah, entonces voy a pecar para conocer más a Dios. No, Dios no quiere eso. Sin embargo, Dios usa estas cosas. Y el capítulo 33 es muy interesante porque es donde Dios empieza como una restauración en su relación con el pueblo. Al final vimos cómo Dios dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ellos. Y así comienza el capítulo 33 diciéndoles: se va a perder esto. Y ellos están realmente afligidos por eso. Ahorita vamos a verlo, pero es lo que sucede. No sé si te ha pasado. Y realmente esa es nuestra tendencia, todos nosotros. Nuestra tendencia es pecar, no hacer lo malo delante de Dios. Esa es nuestra tendencia. Si no dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas y nos gobierne por completo, en cuanto menos nos damos cuenta ya estamos pecando, ¿no? Pero dice la Biblia, y es muy claro, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa que tú tienes que abrazarla y apropiarte de ella todo el tiempo. Y sí, si nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, pero las consecuencias de nuestro pecado están presentes, y Dios permite eso para que no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a ver y hablar también de esas cosas en este capítulo. Hay consecuencias cuando uno peca. No solamente es de pecar y Dios me perdona y ya se olvidó todo. Sí, o sea, Dios olvida tu transgresión, Dios la perdona, sigue siendo justo delante de Él, pero las consecuencias van a estar ahí presentes. Si uno pregunta a David, el rey David, que se arrepintió y escribió un salmo hermoso donde ves un corazón afligido, contrito, humillado, como dice el mismo Salmo 51, pero las consecuencias iban a estar ahí adelante. Su casa iba a padecer estas cosas. Y eso ocurre cuando nosotros pecamos. Y eso es lo que ocurre aquí en Éxodo 33. Vamos ahí a Éxodo 33. Y vamos a orar antes de continuar. Señor, queremos darte gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Continúa este estudio en este libro de Éxodo. Ha sido un estudio, Señor, de mucha bendición. El poder experimentar tu libertad, Señor, y sobre todo, ¿qué significa el que tú nos hagas libres, Señor? Tú nos has hecho libres, Señor, de la esclavitud del pecado. Pero ¿cuál es ese propósito, Señor? Hemos visto que es conocerte. Hemos visto que es adorarte. Hemos visto que es servirte, Señor. Hemos visto que es dedicarnos a ti por completo. Y eso es lo que queremos. Y sabemos que aunque hemos tomado esa decisión, Señor, fallamos. Estamos en una carne que sigue fallando y que sigue pecando, pero aún ahí, Señor, tú quieres enseñarnos cosas, te quieres revelar, Señor, y quieres mostrarnos lo que hay en nuestro corazón y limpiar lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y sé que eso es lo que tú quieres hablarnos este día. Así que, por favor, ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele las cosas que están ahí, que podamos nosotros vernos ahí, Señor, reflejados, y que podamos encontrar tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Una vez más, Señor, por favor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Verso 1 dice, Éxodo 33 dice: Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces aquí, después de lo que acaba de ocurrir, el pecado, el gran pecado que Israel acaba de hacer en el capítulo 32, lo primero que vemos es que Dios le dice a Moisés esto: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Es como si todavía Dios le estuviera diciendo a Moisés: Es tu pueblo, Moisés, ¿no? Tú lo sacaste de la tierra de Egipto. Cuando Moisés le dijo: No, Señor, es tu pueblo, ¿no? Y es eso, ¿no? Aún Dios quiere ver este corazón de Moisés, ¿no? Mostrándole esto. O sea, es este pueblo. Pero lo que más me gusta es que Dios lo llama y le dice: Sube de aquí tú y el pueblo. O sea, no solamente tú. No le dice: ¿Sabes qué, Moisés? Sube tú y el pueblo que se quede ahí. No quiero verlo ahorita. Ni te aparezcas ahorita delante de mí. O sea, no, sube tú y el pueblo, le dice. El pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Le está diciendo: Vayan, es hora de ir hacia la tierra prometida. Y después del gran pecado que Israel cometió al hacer el becerro de oro, Dios, lo que vemos aquí, no les negó la tierra prometida, ¿te das cuenta? Es lo primero que veo. Sí, después de que hay pecado en nuestra vida, va a haber consecuencias. Pero la gracia de Dios, misericordia, siempre va a estar ahí presente. Y es lo primero que tenemos que notar. Dios no quitó esa bendición, ¿te das cuenta? Él les dice: Vayan a la tierra prometida. Dios no les negó la tierra prometida. Cuando en su momento podemos pensar que era lo que merecían, o nosotros habíamos dicho eso: ¿Sabes qué? Ya. No les voy a dar la tierra prometida. Ok, los voy a dejar vivir, pero no van a llegar a la tierra prometida. O sea, no, Dios cumple sus promesas. Él dijo que podían continuar su viaje para poseer la tierra que Él había prometido que les daría. Y el propósito de Dios era que ellos siguieran adelante a pesar de su gran pecado. Y sabes, cuando tú y yo pecamos, a veces nos afligimos tanto que ya ni siquiera pensamos que Dios quiera bendecirnos o que Dios pueda continuar esa obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6 lo dice claramente: Estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, dice: Estoy seguro, persuadido, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios es persistente con nosotros. Dios quiere terminar esa obra. El problema es cuando nosotros somos el mayor obstáculo para que Dios haga esa obra. Y aún a veces en eso fallamos. El pensar: ¿Sabes qué? Es que en serio me doy cuenta que yo no sirvo para ser cristiano. Si realmente piensas en eso, nadie sirve para ser cristiano, ¿no? Nadie. Y es por eso que somos cristianos, porque eso significa depender totalmente de Cristo, depender de lo que Dios ha hecho, no de lo que yo pueda hacer. Entonces tenemos que tener cuidado con de repente tomar esta postura de decir: ¿Sabes qué? Pequé, fallé, ya mejor no voy a la iglesia, ya para qué voy. O sea, no tomes eso. O sea, eso es Satanás acusándote, engañándote. O sea, Dios te va a recibir. Es parte de su gracia y su misericordia. Y Él está con los brazos abiertos esperando a que regreses y te arrepientas. Eso es lo que está buscando. Él, como vemos aquí, o sea, mira este pueblo que aún, ahorita lo va a decir, es un pueblo de dura cerviz. O sea, que es un pueblo duro, terco, obstinado. Eso es lo que significa. Y aún dice: No te voy a negar eso. Yo prometí esto. Entonces claramente podemos ver que aun cuando estamos en nuestro pecado o acabamos de pecar delante de Dios, Dios quiere continuar esa obra, Dios quiere que sigamos adelante. No quiere que nos quedemos tirados en el piso. Él quiere que sigamos adelante, y aquí lo vemos claramente. Y dice el verso 2. Dice: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, o sea, todos los moradores de esa tierra de Canaán. Yo los voy a echar fuera, dice. Pero, aquí hay un pero importante. Pero yo no subiré en medio de ti. Es lo que Dios le está diciendo. Yo enviaré al ángel delante de ti y yo voy a echar fuera a estos moradores. Y vemos algo también aquí importante. No solamente Dios no les niega la tierra prometida, tampoco les negó su protección. Porque si Dios tomó una decisión de no voy a ir con ustedes, yo ya no voy a ir como dije que iba a ir con ustedes, pero voy a enviar un ángel delante de ustedes. Y el ángel siempre representa eso: protección, cuidado. Dice en Hebreos que los ángeles son ministros para nuestro servicio, son servidores para nosotros. Entonces, con eso tampoco Dios les niega su protección. Dios les prometió estar con ellos y aún pelear por ellos, pero ahora de una manera diferente, ahora como el ángel que los acompañaría. No es el ángel de Jehová, no es Cristo, como muchas veces vemos este ángel de Jehová que es Jesús. No es, hace referencia a otro ángel, no dice quién, pero de alguna manera la protección, el cuidado de Dios iría con ellos. Es lo que Dios le está diciendo. Nuevamente, su gran pecado no había anulado las promesas de Dios, pero de alguna manera sí las había restringido. ¿Te das cuenta? Así es como también Dios actúa. O sea, hay consecuencias. No quiere decir que okay, ya todo está olvidado, no va a pasar nada. No. Y Dios tiene propósitos aún en esas cosas, en esas consecuencias. Que vamos a ver a continuación. El primer propósito es la aflicción en el corazón de ellos, ¿no? Eso es lo que busca. Sin duda era grandioso tener la guía de un ángel de Dios, pero a la vez era triste haber perdido la compañía de Dios mismo. Y eso va a traer aflicción en el pueblo. La explicación es esta: ¿por qué eres pueblo de dura cerviz? Dice: no sea que te consuma en el camino. Si ellos hubieran sido un pueblo que estaba, como salió de Egipto, o por lo menos mostró eso, un pueblo afligido, un pueblo que estaba sufriendo, si ellos hubieran mostrado eso, Dios los habría tratado con gracia y con más misericordia, ¿no? Eso es lo que Dios busca. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero un pueblo rebelde, como vemos aquí, como lo describe, un pueblo obstinado, solo puede ser disciplinado. Porque sabemos esto, Hebreos 12 nos enseña: Dios al que ama, disciplina. Disciplina. Y es lo que va a hacer. Ellos eran tercos y por eso corrían el riesgo de que Dios en cualquier momento los aniquilara. Es lo que le está diciendo Dios aquí. Y aún en eso podemos ver misericordia. No quise que no haya tenido misericordia. Claro que tuvo misericordia. Y este pasaje nos habla mucho de misericordia. ¿Por qué? Porque en la restauración tiene que haber misericordia. Aún de parte nuestra tiene que haber misericordia. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Si no hay misericordia, difícilmente va a haber una restauración. Entonces es necesario esto. Dios está mostrando misericordia, así como lo hizo con, me recuerda mucho este pasaje a lo que Dios hizo con Adán y Eva. ¿Recuerdas en el huerto de Edén? Después de que ellos pecan, Dios los llama, ¿no?, a rendir cuentas de qué había sucedido. Dios da una sentencia. Y después de esto, aún después de que Dios les muestra misericordia, decirles en Génesis 3:15, la simiente de la mujer irá a la simiente de la serpiente en la cabeza, o sea, el protoevangelio, yo los voy a redimir, yo los voy a rescatar. ¿Qué hace Dios? Los saca del huerto de Edén, ¿recuerdas? Y pone a unos querubines alrededor guardando el huerto para que no entren. ¿Por qué? porque era necesario que ellos salieran de la presencia de Dios. No podían estar en su condición delante de Dios, porque entonces iba a pasar lo mismo aquí. En cualquier momento iban a ser consumidos con la santidad y la gloria de Dios. Entonces, en su misericordia, Dios los saca. Y muchas veces eso sucede. Cuando Dios nos excluye de algunas situaciones, es porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque no podemos estar ahí presentes. Y no te sientas mal cuando de repente Dios te dice, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Es que yo quiero servir. No, no puedes servir. Siéntate. Escucha la voz de Dios. No te sientas excluido. Al contrario. Dios está diciendo, está teniendo misericordia. Hey, no puedes servir. Si te pones a servir, te vas a distraer de lo que yo quiero hablarte, lo que quiero enseñarte. Lo digo porque a veces sucede. Entonces, es un ejemplo. Pero muchas veces sucede esto. A veces cuando Dios no te permite algo, no es porque no sea bueno, sino es porque está siendo misericordioso. Te está guardando. Y es lo que está haciendo aquí con Israel. ¿Por qué? Porque es pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, no sea que una vez que vaya con ustedes ya no aguante más y sean consumidos. Era mejor que Dios se apartara de ellos en vez de que su mano cayera inesperadamente y los destruyera. Definitivamente era mejor eso. Verso 4. ¿Qué sucede después de esto? Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, muy interesante lo que dice el verso 4. Dice que el pueblo, dice, oyendo el pueblo esta mala noticia. Me gusta que dice esto. No dice esta noticia, esta mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que Dios ya no va a ir con ellos. Su presencia ya no va a estar con ellos. Esa es una mala noticia, ¿me explico? Y es una mala noticia no solo para ellos, para ti, para mí. Para todo que es pueblo de Dios, esta es una mala noticia. Que Dios no vaya contigo, que Dios no esté contigo. Porque es lo contrario a las buenas noticias, que es el Evangelio. Las buenas nuevas. Dios con nosotros, ¿no? Entonces, es verdad, qué mala noticia es esta. Y me gusta que el pueblo lo entiende y lo ve. El pueblo pudo estar satisfecho con esa decisión. Pero eso solo hubiera mostrado el interés mundano del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho, ¿saben qué? Váyanse a la tierra prometida. Yo los voy a proteger, no voy a estar con ustedes. Pero mi protección, mi cuidado va a estar con ustedes y van a llegar a la tierra prometida. Y ellos pudieron haber dicho, ah, qué bien, Señor, qué padre. Es más, qué bueno, como muchos el día de hoy viven. Pero eso solo hubiera mostrado el interés profano del pueblo. Eso hubiera revelado que a ellos solo les interesaban las bendiciones de Dios, pero no les interesaba Dios mismo. O sea, amaban por lo que Él les podía dar, lo amaban por lo que Él les podía dar, pero no por quien Él era, ¿me explico? Sin Dios, sus bendiciones no tendrían ningún valor para nosotros. Y es triste que muchas personas que se dicen creyentes, cristianos, viven de esta manera. O sea, Dios, bendíceme, pero cuando le hablas de tener tiempo con Dios, de pasar tiempo con Dios, no, eso no me interesa. ¿Me explico? El pueblo responde bien. El pueblo dice, no, eso es una mala noticia. Si ellos pedían su presencia y no solamente sus bendiciones, estarían mostrando un corazón genuino para Dios. Y ese sería un buen comienzo en la restauración. Sí, Dios es fiel y justo para perdonarme, para limpiarme, pero más que eso, para estar conmigo. Y eso, que anheles eso. No que simplemente anheles, ah, ya me perdono, ya estoy bien. No. El pecado va a romper siempre nuestra comunión con Dios, va a haber una brecha en nuestra relación con Dios. El pecado es lo que hace. Tiene que haber una restauración de eso. Pero eso comienza cuando tú realmente anhelas esa comunión con Dios. De nada sirve que tú vengas y confieses tu pecado si no quieres estar con Dios, si no anhelas estar con Dios, ¿me explico? A lo mejor vas a tener sus bendiciones de su perdón, su limpieza, pero realmente estás pidiendo eso porque estás privado de una relación con Dios. De eso se trata. De eso se trata el cielo. De eso se trata ir allá, a la vida eterna, de estar con Dios. O sea, el cielo no va a ser un lugar donde vas a encontrar satisfacción a todos tus placeres. El cielo va a ser un lugar donde vas a poder adorar a Dios abiertamente sin ningún estorbo, ¿me explico? De eso se trata el cielo, no es de otra cosa. Entonces buscar a Dios, buscar estar bien con Dios más que otra cosa, aún más que el perdón, su presencia es lo que ellos querían. Por eso ellos, dicen a continuación, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Así es como reacciona el pueblo. Vistieron de luto. ¿Sabes qué significa eso? Es aflicción, es lamento. Es lo que están vistiendo. Hubo aflicción en el pueblo y eso es una buena respuesta ante su pecado. Para empezar, están reconociendo, cometimos un pecado. Para ellos fue un lamento, una pérdida, que Dios no estuviera con ellos. ¿Te das cuenta? Y lo demuestran así. Dice el verso 5. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Exactamente lo que dijo en el verso 3. No sea que te consuma en el camino. Dice, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. O sea, a ver qué voy a hacer con esa situación, lo que está diciendo Dios. Y dice el verso 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. El monte Oreb también es el Sinaí. Y dice eso muy interesante que menciona de los atavíos. Los atavíos los podemos entender como su ropa, pero no está hablando de su ropa, está hablando de sus joyas, de sus adornos, pulseras, todo está hablando de eso. Y ellos están quitando estas cosas. El pueblo demostró su arrepentimiento y su luto al no utilizar sus adornos y joyas. Es lo que estaba mostrando. ¿Por qué? ¿Recuerdas de qué hicieron el becerro de fundición? Del oro que llevaban puesto. Entonces están mostrando esto, no queremos eso. Ellos sabían que no era el momento para decorar lo externo. Era el momento de traer un corazón correcto delante de Dios, un corazón humillado, arrepentido. Cuando te humillas ante Dios y cuando Dios permite esto, llega un punto en que ya ni siquiera te importa lo externo, ¿me explico? O sea, ves esto, ves aflicción de espíritu. Ya no hay cuidado externo. Y es lo que están mostrando. Sin duda este era otro paso a la restauración. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el pobre de espíritu, o sea, aquel que reconoce esa pobreza espiritual. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurado el que llora, o sea, su lamento. Y eso es lo que están haciendo. Ya reconocieron su pecado, ahora están llorándolo, se están lamentando por esto. Dice la bienaventuranza, bienaventurado el que llora porque recibirá consolación. Me encanta ver eso. Y tenemos que tomar, tú y yo ya conocemos esos versículos, pero Israel ya no los conoce, ¿me explico? Israel está empezando a conocer a Dios. Dios está, haz de cuenta que desde este momento no hay nada escrito más adelante. O sea, apenas estás recibiendo esta revelación de Dios. Ellos no conocen un Dios de misericordia y de gracia como Dios está revelando aquí. Y están aprendiendo eso. Y ven a su Dios de esta manera, que es nuestro Dios, es un Dios de gracia, de misericordia. Esa gracia, cuando dice Juan, en el primer capítulo de Juan, hablando de Jesús, que dice, y de Jesús recibimos gracia sobre gracia. Muchos dicen, es que sí, en el Nuevo Testamento se ve la gracia de Dios. No, en el Antiguo Testamento también se ve la gracia de Dios. Por eso dice, gracia sobre gracia. En Moisés hubo gracia y lo estamos viendo el día de hoy. No podemos pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio, ¿no? De ira, no, es el mismo Dios. También en el Nuevo Testamento hay juicio e ira. Lee Apocalipsis. Pero la gracia y la misericordia de Dios han estado presentes siempre. Siempre. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es muy claro lo que estamos viendo aquí. Continuamos ahí en Éxodo. Dice el verso 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que busca a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Interesante lo que sucede aquí, lo que dice. Dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿De qué está hablando? Bueno, claramente no está hablando del tabernáculo que Dios le mandó a hacer, porque es imposible que Moisés solo lo construyera. ¿Explico? Este no era el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que construyera. ¿Por qué? Porque hemos visto que el propósito del tabernáculo que Dios le estaba pidiendo a Moisés era para que Dios habitara con su pueblo, ¿recuerdas? Para que ellos pudieran disfrutar de comunión con el Señor y para que pudieran adorarlo. Mientras que esta tienda, llamada tienda de reunión, lo que significa tabernáculo de reunión, tienda de reunión, servía solo para consultar a Dios, no para el disfrute de comunión y adoración. Eso es lo que hacía Moisés, ir a consultar a Dios. Ya no subía al monte, ahí consultaba a Dios. Además, el tabernáculo, si tú recuerdas, debe de estar en medio del campamento, no fuera del campamento como lo estaba esta tienda. Entonces no está hablando del tabernáculo que Dios le pidió que construyera, está hablando de una tienda que Moisés hace. Y eso es muy interesante, porque dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. O sea, es algo que él hace. Dice el verso 7 y también dice, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, deja muy claro esto. Esta tienda estaba fuera del campamento. Y que esta tienda estuviera fuera del campamento, creo que era importante, porque el gran pecado del becerro de oro, si tú recuerdas, fue dentro del campamento. Y Moisés levantó esta tienda mostrando santidad. Moisés muestra que conocía la santidad de Dios y que Dios no iba a morar en medio del pecado. Entonces, el poner esta tienda fuera del campamento estaba mostrando esto: santidad, que si tú recuerdas, santidad significa separado, apartado, consagrado. Y Moisés sabía esto y sabe que no puede levantar esta tienda, aunque no sea el tabernáculo que Dios le mandó, dentro del campamento. Tiene que hacerlo fuera del campamento. Y todo, cualquiera que buscara a Jehová tenía que salir. Todo el que quisiera buscar a Dios debía de salir del campamento, debía de separarse, como un símbolo de abandonar el pecado. Y lo vimos el domingo, hablábamos de ello en Santiago, ¿no? ¿Cómo recibir la palabra? Dice, tienes que dejar toda malicia, abundancia de malicia en tu corazón. Muchas veces la Biblia nos enseña eso, en Hebreos también. Hebreos 7 al principio dice, o sea, despójate del peso Hebreos, perdón, 12, el principio de Hebreos 12, y de todo el peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. O sea, la Biblia nos invita a esto, a despojarnos de ese pecado, a dejar a un lado eso, ir a Dios y dejar a un lado el pecado. Lo decía el domingo, no se trata simplemente de entonces no voy a ir a la iglesia hasta que ya haya dejado de tomar, o hasta que deje de ser un alcohólico o un ladrón. O sea, no, eso sería hacerlo por obras, ¿me explico? Tú mismo tratar de limpiarte, no, tienes que venir, Dios te va a limpiar, pero tienes que venir con un corazón humillado, ya dispuesto a dejar esas cosas, ¿me explico? Tienes que venir así, decirle a Dios, ya no quiero eso, ya aborrezco eso. Confieso, es un pecado. Perdóname, límpiame, y Dios lo va a hacer. Pero tienes que venir así. Y eso es lo que también Moisés estaba haciendo al sacar esta tienda del campamento. O sea, todo el que quiera ir a buscar a Dios va a tener que dejar esto. Y va a tener que ir afuera a buscar a Dios. Dice el verso a continuación, verso 8. Y sucede que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Me llama la atención esto, la expectación del pueblo, ¿no? O sea, Dios, o sea, lo que acaban de hacer es pecar contra Dios, y Dios ya trajo de alguna manera juicio. 3,000 hombres fueron muertos. Al final del verso 35 del capítulo 2 dice que Dios hirió al pueblo, no sabemos de qué forma fue, pero hirió al pueblo. O sea, el pueblo estaba realmente asustado con lo que estaba pasando. Y ver que de repente Moisés entraba nuevamente a la presencia de Dios, ellos estaban expectantes. Todo el pueblo se levantaba, dice, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Ellos estaban expectantes. Y están buscando qué está sucediendo espiritualmente. ¿Qué está pasando? Una persona que muestra arrepentimiento está así, expectante de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer. Obviamente Moisés se veía como un ejemplo para ellos. O sea, para ellos era impresionante que Dios no desechara a Moisés. Y Moisés podía entrar a la presencia de Dios. Y a lo mejor estaban esperando, un día de estos no va a salir Moisés de ahí. Pero lo veían salir. Ellos estaban aprendiendo esto. Moisés se veía como un ejemplo en la gracia, en la misericordia de Dios. Y dice verso 9, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Esto mostraba la presencia de Dios. ¿Recuerdas? La columna de nube siempre era la presencia de Dios con ellos. Y la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo esa expectativa, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda ahí. ¿Qué hacían? Adoraba. El pueblo estaba dispuesto a adorar a Dios. Otra señal más de arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a adorar a Dios genuinamente. Y ellos estaban haciendo esto, sin saber qué estaba pasando allá adentro. Ellos ya no podían entrar ahí, pero se inclinaban y adoraban a Dios cuando veían esta señal. Dice el verso 11, y habló a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartó de medio del tabernáculo. Es muy interesante esto del verso 11, ¿no? Moisés hablando con el Señor cara a cara. Es el texto, como un hombre a su amigo. Y vamos a ver más adelante cómo dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, que no puede, nadie puede ver a Dios cara a cara. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Debemos de recordar algo, que el Señor hablaba desde la nube que le ocultaba. O sea, no es realmente cara a cara, o sea, estaba oculto, lo escuchaba como cualquiera que habla frente a alguien, pero realmente no lo veía. Eso es lo que se refiere. Después menciona a Josué al final del versículo. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Algunos piensan que era porque se quedaba a cuidar el tabernáculo, que nadie quisiera entrar en la presencia de Dios. Pero creo que más que eso es que Josué estaba siguiendo los pasos de este hombre, de Moisés, que era el líder. Dios estaba preparando a Josué para lo que venía adelante. Y él quería estar en la presencia de Dios. Él quería estar ahí. Josué no entraba, él se quedaba fuera, pero él estaba ahí. Y eso muestra también algo acerca de este hombre. Recuerda, Josué no estuvo involucrado en la adoración del becerro. Él estaba arriba esperando a Moisés. Sin embargo, vemos esto, él quiere también la presencia de Dios. Y él está ahí esperando. Verso 12, vamos a continuar. Verso 12 dice: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido, por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y vemos nuevamente a este hombre en intercesión. Es lo que está haciendo, está intercediendo. Y trae tres peticiones delante de Dios. O sea, al ver esto, él sabe delante de quién está tratando y sabe que puede acercarse a Dios. Y le dice el verso 2, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, es muy interesante lo que le dice, hasta parece confuso. Tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Ya le había dicho que iba a enviar el ángel, ¿no? Pero si tú no me has dicho quién hay conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, lo primero que vemos es que lo que Dios le estaba diciendo a Moisés no era suficiente para él. Es lo que está haciendo. Para Moisés no era suficiente saber que Dios los llevaría a la tierra prometida, porque eso fue lo que Dios les dijo. Es más, voy a poner un ángel para que los escolte y los lleve y termine con todos los pueblos de ahí para que puedan entrar y tomar posesión sin ningún problema, pero yo no voy a ir con ustedes, es lo que dijo. Y este hombre no está de acuerdo con eso, no está satisfecho. Él quería conocer el camino de Dios, quería conocer a Dios. Eso es lo que dice, de nada sirve que nos digas esto, Señor. O sea, de nada sirve que nos lleves a la tierra prometida. Lo que tú nos estás diciendo no nos va a servir. No fue lo que tú nos dijiste realmente. Las naciones no te van a conocer. Tú tienes que ir con nosotros. Es lo que Moisés le está diciendo. Y aún ahí en el verso 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Eso fue lo que Dios le dijo anteriormente, y sabrán que yo soy Jehová y me conocerán. ¿Recuerdas? Parte del libro de Éxodo era eso, revelarse a este pueblo. Dios se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero nunca una nación como ahora lo está haciendo. Y Moisés le está diciendo: de nada servirá esto que nos estás diciendo si tú no vas con nosotros. El propósito se está perdiendo. Lo importante es quién eres tú. Y él está pidiendo esto. Y aún le dice a continuación, dice: y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo, le está diciendo, recordándole una vez más esto: es tu pueblo, Señor. Y sabes, únicamente con la presencia del Señor es que Israel podría llegar a ser una nación diferente, que es lo que Dios quería en un principio. Él les dijo: ustedes serán un pueblo especial entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, una nación santa, se los dijo en el capítulo 19. Y eso se iba a perder exactamente. Y es lo que Moisés le está diciendo: Señor, si tú no vas con nosotros, esto no se va a hacer. No se va a cumplir esto. Es tu pueblo. Ese es el propósito. Dice el verso 14. Vemos la respuesta de Dios. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La respuesta de Dios es inmediata, ¿te das cuenta? Mi presencia irá contigo. Yo vi esto y decía: oye, qué fácil es convencer a Dios. Pero sin duda Dios sabía lo que iba a hacer. Simplemente quiere ver el corazón de esos hombres. Quiere probar el corazón de Moisés, a ver si ha entendido lo que Dios le había estado enseñando anteriormente. Y le dice: ok, Moisés, mi presencia va a ir contigo. Literalmente significa: mi rostro irá contigo. Eso significa: mi presencia irá contigo. Y a esto se refiere cuando dice que Moisés vio a Dios a cara a cara, la presencia de Dios. Lo que te decía. O sea, no vio su rostro como tal. Él lo vio cara a cara, escuchando su voz simplemente. Pero me gusta lo que dice a continuación: y te daré descanso. ¿Sabes? Dios sabía todo lo que Moisés iba a vivir con ese pueblo. Dios sabía que no iba a ser fácil. Se lo acaba de decir: el pueblo es de dura cerviz, lo estás viendo. Y Dios está probando el corazón de su siervo. Y está viendo qué tan dispuesto está a guiar a este pueblo, a soportar a este pueblo. Y Moisés le dice: solamente tú ve conmigo, Señor. Y Dios le dice: sí, mi presencia va a ir contigo y, ¿sabes?, te daré descanso. Porque lo vas a necesitar. Vas a necesitar ese descanso. No está hablando del sábado, ¿no? No está hablando del sabato. O te va a dar vacaciones. Ya cuando llegues a la tierra prometida, te va a dar 40 años de vacaciones. No está hablando de eso. En medio de la obra, dice: vas a descansar en mí. Creo que eso es lo que Jesús quiso decir en Mateo 11. Si recuerdas Mateo 11, verso 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Dice: llevad mi yugo, o sea, si hay un trabajo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sí, a veces cuando venimos en una restauración necesitamos escuchar esto. Necesitamos anhelar esto. Señor, no me conformo solo con tus bendiciones, con tu perdón. Te quiero a ti. Quiero que estés conmigo. Porque ahí es donde yo descanso, donde mi alma encuentra ese descanso. Cuando Dios te permite el arrepentimiento de tu pecado, te sientes así. Espero que lo hayas experimentado. Te sientes así. Y no hay otra cosa que pueda satisfacerse más que la presencia de Dios en tu vida. Y hay una hambre y sed de justicia en tu corazón. Y lo quieres conocer más. Y lo necesitas. Y Dios dice: eso es lo que quiero. Y sabes que ahí vas a encontrar descanso. Sí, va a haber consecuencias, como veíamos. Pero yo te voy a dar descanso en esas consecuencias. Y es lo que Dios le está diciendo a este hombre: yo te daré descanso. La presencia de Dios en nuestra vida es la que nos da descanso. no son las circunstancias, no es que cambien las circunstancias, es saber que Dios está ahí. Moisés lo está aprendiendo. Es algo que tú debes estar aprendiendo o debes de saber ya. Ahí es donde vas a tener descanso para tu alma, en llevar su yugo. Su carga es ligera, dice. No es tan pesada como la que estás llevando tú solo. En continuación, después de que Dios le responde a esta primera petición, lanza otra petición, verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le acaba de decir: voy a ir contigo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero es interesante lo que le está diciendo: no nos saques de aquí. Dice: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. Te das cuenta, ahora ya mete al pueblo. O sea, muestra amor por el pueblo. Moisés pudo haber dicho: ah, qué bueno, Señor, por lo menos yo voy a vivir tranquilo, la voy a pasar bien. No, y el pueblo, Señor, ¿qué onda con el pueblo? Es tu pueblo. Dice: yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. O sea, al principio pide por él, y ahora está pidiendo por él y el pueblo. Y después de que Dios le dice: yo voy a estar contigo, no, Señor, tienes que estar con nosotros, no nada más conmigo. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés no quería salir de Sinaí a menos que la presencia del Señor los acompañara, porque esta sería la única manera en la cual podrían llegar a ser diferentes de los demás pueblos. Es lo que le está diciendo. Y era la manera en que ellos iban a poder conocer la gracia de Dios. O sea, Moisés está diciendo: Señor, yo conozco tu gracia, he hallado gracia delante de ti. Quiero que tu pueblo también conozca eso, que también conozca tu gracia y haya gracia. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que le está diciendo. Y dice a continuación, verso 17: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, he conocido, veo quién eres, veo lo que hay en tu corazón. En todo esto, Moisés estaba mostrando atrevimiento, ¿no? Osadía. Yo pensaría esto: apenas estoy conociendo al Señor, ¿no? Lo que te decía hace un rato, o sea, hasta este momento está escrito la Biblia, no hay nada más adelante, no conoces a Dios de otra manera, por ninguna escritura. Dios está revelando. Yo acabo de hacer un gran pecado. Dios ya me dijo que soy duro de cerviz, que en cualquier momento me puede consumir, ¿no? Y todavía me atrevo a estarle haciendo esas peticiones. O sea, realmente es un gran atrevimiento el que tiene este hombre delante de Dios al estarle pidiendo esto. Pero ¿sabes por qué lo hace Moisés? Porque sabe que ha hallado gracia delante de Dios. Por eso, si te das cuenta, no sé cuántas veces, como unas 5 veces lo dijo: he hallado gracia en tus ojos. Y de eso se trata. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es lo que Dios le está mostrando. Sí, la gracia ha estado siempre aquí. Y Moisés sabe eso. Y para nosotros es mucho más claro, porque Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino, tomó nuestro pecado y lo llevó en la cruz, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y socorro. ¿No dice así Hebreos? Hebreos 4. Ese es tu Dios, este es nuestro Dios. Has hallado gracia delante de Dios. En Cristo, mucho más claro, has hallado gracia delante de Dios. Puedes acercarte. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo vengas el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere, que tú anheles su presencia a pesar de lo que hayas hecho y digas: Señor, no importa, te anhelo, te quiero. quiero estar contigo, quiero conocerte. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios ha permitido que caigas en tu pecado. Y ojo, no estoy diciendo que Él te haya forzado, Él lo permitió. Si Él hubiera querido, no permitiría que nadie cayera en pecado, pero lo hace para que conozcamos esta parte de Él, su gracia, su amor, su bondad, para que te des cuenta que has hallado gracia delante de Él y puedes acercarte y puedes ser osado al acercarte, y más sabiendo que Jesús ya pagó por nosotros. Tenemos confianza para acercarnos a Él. Y fíjate lo que le dice Dios en el verso 18. Él entonces dijo, perdón, le dice Moisés una tercera petición. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya eso es la culminación, ¿no? Primero, quiero que tu presencia, o sea, quiero que vayas conmigo. Después, o sea, Señor, quiero que esta misma gracia y tu presencia vaya con tu pueblo. O sea, quiero que también involucres al pueblo. Y ahora dice, ¿sabes qué? Quiero que me muestres tu gloria. Moisés quería ver a Dios en toda su majestad y plenitud de gloria. Es lo que le estaba pidiendo realmente. Porque como veíamos, sería contradictorio, o sea, no que lo vea cara a cara. Ahí mismo estamos viendo que no era de esta manera. Por eso él dice, quiero verte cara a cara, o sea, ahora sí que quiero ver tu gloria, quiero ver tu plenitud. Y en ese texto va a haber mucho antropomorfismo, que son cualidades humanas que se le dan a Dios. No sabemos si Dios tiene manos, ojos, boca, pero es una manera en que nosotros podemos entender a Dios. Y Dios le contesta, verso 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, Dios es muy claro lo que le está diciendo aquí. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y es verdad, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea, le encarnó para enseñarnos quién es Dios. Pero aquí Él quiere ver eso, su gloria, su plenitud, y dice, no vas a poder verla. Le respondió esto, porque la gloria de Dios es inaccesible para el hombre. Es inaccesible. Sin embargo, le contesta algo en el verso 19, le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, sin embargo, en su gracia Dios le concederá a Moisés ver lo que sí es posible ver. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. A pesar de todo lo que Moisés iba a vivir guiando al pueblo, Dios le dice esto, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, fue lo que le dijo anteriormente. Te daré descanso, voy a estar contigo, voy a mostrar mi bondad. Dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esto es exactamente lo que Moisés le estaba pidiendo y Dios se lo concedió. Y voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y por último le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios obra. Aquí vemos algo muy claro, Dios obra movido por su misericordia y no por ninguna causa exterior a Él, es por su misericordia. Esto lo cita Pablo, ¿tú recuerdas en Romanos 9, cuando estudiamos este pasaje? Romanos 9, verso 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Y es eso, y es lo que Dios le está mostrando a Moisés. Hey, Moisés, este soy yo. Yo soy el Dios que tiene misericordia. Decía Tomás de Aquino, dice, en todas las obras de Dios se encuentra necesariamente la misericordia. En todas las obras de Dios. Y tú recuerdas Romanos 9, 10, 11, empieza a hablar de la disciplina de Dios, del juicio de Dios hacia Israel, pero empieza hablando de la misericordia de Dios. Lo que estamos viendo el día de hoy, Pablo cita esto y le está recordando, recuerden cómo se reveló Dios al pueblo después del gran pecado del becerro de oro. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, porque ese es Dios, es un Dios de misericordias. Hemos hablado de esto de misericordia, que significa no darte lo que mereces, vamos a ser misericordioso. Pero me llamó mucho la atención lo que estaba viendo y investigué de dónde venía la palabra misericordia, y son dos palabras de latín que significa pues miseri, que es de miseria o miserable, y cordia, de corazón. Y habla de aquel que puede sentir la miseria de otro, la miseria ajena, ¿no? O sea, que puede darse cuenta, que sufre por la aflicción o la miseria de otra persona. Y eso es exactamente lo que Dios siente por el hombre. Él conoce nuestra aflicción y tiene misericordia. Y siente eso. Y muestra su gracia. Y es lo que está haciendo aquí. Y es lo que le está diciendo. Sin embargo, no termina ahí el capítulo. Y no termina ahí la respuesta de Dios ante esta petición de muéstrame tu gloria. Dice el verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Nadie verá a Dios cara a cara en este mundo, definitivamente. Nadie lo conocerá completamente. Dios siempre será mayor de lo que la comprensión humana pueda captar. Decía una persona, Dios se revela y se esconde a la vez. Hay cosas que no han sido reveladas, como lo veíamos en 1 Corintios, pero Dios se ha revelado, y lo que necesitamos saber lo ha revelado. Siempre, siempre hay más y siempre habrá más que conocer acerca de Dios que lo que se ha experimentado. Pero ahí está el sentido de caminar con el Señor, exactamente, a poder conocerlo. Siempre este anhelo de querer conocerle y conocerle y conocerle. Y Pablo en los últimos de sus días le escribe a Timoteo, todo lo tengo por basura con tal de conocerle. Todo lo que era lo tengo por basura. Y es por eso que tú cada vez que lees la Biblia aprendes más y más, y no importa que la hayas leído toda, Dios te habla claramente y diferentes cosas cada vez que la lees, porque Dios está revelando tu vida. Y eso es lo que Dios le está mostrando a Moisés aquí. Le dice en el verso 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. O sea, Dios sí va a revelar algo, porque no termina ahí. Dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, sobre una roca. Y cuando pase mi gloria, dice, yo te pondré en una hendidura de la peña, como en una cueva, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Y eso es lo que ocurre. Dios no puede revelarse a Moisés de esta manera porque mataría en ese momento a Moisés. Pero vas a ver algo de mí. Yo te voy a proteger. Aún estaba pensando, yo tengo que protegerte de eso. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, tengo que protegerlos. Ya no es el momento de que me veas así. O protege, pero sí vas a ver algo. Dice el verso 23, verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Siempre se verá la gloria de Dios desde este punto, desde su espalda. No podemos tratar de ponernos delante de Dios para que Él obre en nuestros planes. Debemos de seguirle para que Él obre sus planes en nosotros, ¿me explico? Eso es lo que Dios le está enseñando. Porque a veces lo que queremos es conocerlo para entonces poder ser como Él. Y Dios dice, no, no puedes. Se trata de que tú me vas a seguir. Tú solo puedes ver mi espalda. Ver la espalda de Dios es ver dónde Él ha estado también. Se refiere a eso. Cuando Dios está trabajando en nosotros, muchas veces, y difícilmente llegamos a entender o ver lo que Dios realmente está haciendo en ese momento. Pero cuando Dios termina su obra, y probablemente lo has experimentado, es más claro para nosotros ver lo que Él estaba haciendo. Y entonces vemos solo su espalda, ¿me explico? Vemos lo que Él ya hizo. A veces hay una prueba, en la aflicción, no entendemos por qué Dios me está permitiendo esto, pero sabes, Dios confía en ti. Y cuando termina todo dices, ok, Dios hizo eso en mi corazón, Dios me enseñó estas cosas, y entonces solamente viste su espalda, ¿te das cuenta? Y entonces entendemos que la gloria de Dios, su misericordia y su clemencia han pasado delante de nosotros sin que las veamos. Porque a veces ahí en la aflicción no vemos esas cosas, pero Dios ya está pasando por tu cara y no la ves. Y solamente alcanza a ver la espalda y dices, Dios pasó por aquí. Dios mostró su misericordia, su gracia. Es ahí donde tenemos que llegar. Si has pecado, es ahí donde tienes que llegar. El arrepentimiento te lleva ahí. Anhelar a Dios. Llegar a este punto, Señor, no importa. Muéstrame lo que estás haciendo. Aunque solamente vea tu espalda, pero quiero llegar ahí. No puedo entender lo que estás haciendo el día de hoy, pero sé que vas a hacer algo. Y quiero llegar a ver eso. Quiero estar ahí. Me recordaba ahorita un versículo que Dios me dio cuando estaba pasando por aflicción y Dios me estaba llamando y lo estaba empezando a conocer, en Isaías, no me acuerdo cuál es, a ver si lo encuentro, pero ahorita llegó a mi mente y es exactamente eso. Déjame ver si lo encuentro aquí. Ahorita, espérenme. Dice Isaías 43, verso 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Fíjate el verso 19, dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? O sea, cuando entendí ese versículo fue así, claro. O sea, Dios me está diciendo, hey, yo estoy haciendo algo, estoy mostrando mi gloria en tu vida. Y está sucediendo, dice otro texto, ya está pasando, ¿no lo ves? O sea, ¿no lo conoceréis? ¿No te has dado cuenta de lo que estoy haciendo ya? Y en el fondo de mi corazón anhelaba eso, ver su gloria. Y Dios me dijo, pronto te vas a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Y cuando sucedió solamente vi su espalda. Y digo, gracias Dios. Gracias porque pude ver por lo menos tu espalda. Pero ahí pude ver tu gracia, tu bondad, tu perdón, tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que anhelar. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias este día, Señor. Porque tú eres este mismo Dios que no cambia. Un Dios, sí, un Dios justo. Un Dios soberano. Un Dios que tiene ira, definitivamente. Pero también eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, de clemencia, de perdón, un Dios de amor. Y lo que más nos ha sorprendido es que todo esto tú lo mostraste en un lugar, en la cruz de Cristo. Ahí tú revelaste tu justicia, Señor. Fuiste justo al condenar, al juzgar, al castigar nuestro pecado, Señor. La paga del pecado es muerte. Y tu Hijo tomó esa muerte por nosotros, Señor. Y mostraste tu amor, tu misericordia, tu gracia. al otorgárnoslos a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio y porque eso le doy nos ha acercado a ti, Señor. Es por eso que le doy podemos acercarnos a ti. Y aunque cometemos errores, seguimos fallando, aún seguimos pecando, Señor, tú sigues siendo ese mismo Dios de gracia. Y si para este pueblo, un pueblo que apenas estaba empezando a conocerte, fuiste tan clemente, Señor, pues cuánto más con nosotros, Señor, que ahora te conocemos a través de Jesús. Gracias, Dios, por habernos perdonado y porque tú eres fiel, porque tú, Señor, a pesar de lo que hagamos, no nos rechazas, Señor. El camino, la puerta está abierta, es angosta, dice tu palabra, pero está abierta, Señor, para nosotros. Ayúdanos a acercarnos, Señor, con confianza, sabiendo que ya hallamos gracia delante de ti, Señor, y simplemente desear buscarte y dejar a un lado todo eso, Señor, que nos pesa en este mundo y que a veces nos obstruye el camino a ti, Señor, aún el pecado, Señor. Así como el pueblo se despojó de sus atavíos, Señor, queremos despojarnos de eso que no nos permite acercarnos, Señor, de todo lo mundano, Señor. Señor, permítenos tener este corazón que mostró este hombre Moisés, Señor, al anhelar estar contigo y conocerte, a pesar de todo lo que estaba pasando, Señor. El haberle dicho que tu presencia no iba a ir con ellos, Señor, esto afligió su espíritu, Señor, y lo llevó a clamar estas cosas. Es lo que queremos, Señor. Aún si alguien aquí está viviendo en pecado, muéstrale esto, Señor. Trae arrepentimiento a su corazón. Y muéstrale, Señor, aunque sea lo que veíamos, Señor, tu espalda, Señor, que pueda ver esa parte de ti que necesitamos ver, Señor. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Señor, porque no merecíamos esto. Y tú, Señor, has visto nuestra miseria, Señor, y has sido movido a misericordia. Y te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a ti y poder conocerte, Señor. Y gracias sobre todo porque el día de hoy sabemos que ni el pecado, Señor, ni siquiera el pecado es un estorbo para ti, Señor. Tú has dado, Señor, la entrada, Señor, a tu gracia. Y es lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos, Señor, y bendecirnos este día, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.